Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Padre, nosotros nos acercamos nuevamente ante tu trono de gracia para que dispense gracia sobre nosotros, para que tú traigas tu palabra, para que tú bendigas tu iglesia, para que tú me des fuerza para poder exponerla, pero sobre todo fidelidad a lo que tú has enseñado en ella. Bendice a tu iglesia, Señor, y guíanos por amor de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, yo de antemano le digo, abróchense los cinturones. No quiero cara larga ahorita, ¿eh? Hermanos, nosotros hemos estado predicando acerca del libro de Santiago y en el día de hoy nosotros arribamos al capítulo 5, que es el último capítulo de este libro. Y ciertamente el capítulo 5 se divide en dos etapas. La primera de ellas, Santiago nos habla del juicio que le espera a los que tienen posesiones materiales y que no hacen un buen uso de ellas. Y en esta noche vamos a estar concentrados en esta parte del capítulo. Y luego, a partir del versículo 7, nos trae al menos 5 o 6 principios o verdades que son una joya en lo que pudiéramos decir la consejería del apóstol hacia aquellos que hemos creído y que vivimos por la fe. Estos principios, hermanos, han de ayudarnos a nosotros a vivir si la practicamos como creyentes que aplican la verdad de Cristo en su vida, pero también, hermano, de ser una realidad en nuestras vidas, deben potencializar el crecimiento nuestro como creyente cada día. Pero eso lo vamos a ver en el próximo mensaje, no en esta noche. Esta noche vamos a estar concentrados en los versículos del 1 al 6. Vamos al libro de Santiago, capítulo 5. Santiago, capítulo 5, y vamos a leer en los versos desde el 1 hasta el 6. Dice las Escrituras: vamos ahora, rico, llorad y aullad por la misericordia, por la miseria que os vendrá. Vuestra riqueza está podrida y vuestras ropas están comidas de polilla, y vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestra carne como el fuego. Habéis acumulado tesoro para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no le ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían segado ha entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra, habéis sido disoluto, habéis engordado vuestros corazones como en el día de la matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no hace resistencia. Y el pastor oraba recientemente para que el Señor abra puerta a muchos que quieren emprender negocios. Pues hermano, si tienes el gran deseo de emprender un negocio, o tienes un negocio, presta mucha atención a lo que vamos a aprender esta noche, porque de ello dependerá el éxito en tus negocios o el fracaso en el medio de ellos. Fíjense que en estos primeros 6 versículos de este capítulo, Santiago se propone 2 cosas fundamentales. La primera es mostrar lo peligrosa que pueden ser las riquezas terrenales, y la segunda es mostrar el carácter detestable de aquellos que la poseen y hacen un mal uso de ellas. Y al hacerlo, el propósito principal es prevenirnos. Por eso comencé diciéndole, los que quieren tener negocio y los que tienen negocio, pongan atención. Porque la intención es prevenirnos para que nosotros no pongamos la esperanza en cosas terrenales. Porque estas cosas ni son el fundamento del hombre, ni son el todo del hombre. No lo son. Santiago escribe estas instrucciones para advertirnos del peligro e informarnos de las ramificaciones que pueden tener este problema y para exhortarnos a lidiar con estas situaciones apropiadamente. Y noten, y si recuerdan, no es la primera vez que Santiago habla acerca de la riqueza en el libro. Si ustedes recuerdan, en el capítulo 1, versículo 9, cuando comenzamos esta serie, citábamos allí, hermano, en el versículo 9, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Y cuando entrábamos en el capítulo 2, hacíamos una referencia a esto mismo. ¿Recuerdan cuando predicamos acerca de la acepción de persona en la iglesia? ¿Recuerdan ese pasaje? Hace un tiempecito, pero yo espero que se acuerden, ¿verdad? Cuando hablábamos de eso, veíamos cómo Santiago atacaba un pecado que estaba dentro de la iglesia. Había personas que llegaban a la iglesia y por la manera tan vestida, tan hermoso que venían vestidos, por las posesiones que tenía, había una tendencia de darle los mejores lugares. Había una tendencia de ponerlo en el mejor sitio. En el capítulo 2, versículo 1, recuerden que nos dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillos de oro y ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que entra con ropa espléndida, y le decís, siéntate aquí en el buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate bajo mi estrado. Santiago dice, ¿no hacéis distinción entre vosotros y venir a ser jueces? O sea que cuando Santiago retoma el tema de nuevo en el capítulo 5, él no está muy lejos de algunos toques que ya venía dejando en capítulos anteriores. Este es un tema que le preocupaba a él y es un tema que debe preocuparnos a nosotros en el día de hoy. Yo sé que muchos estarán pensando, bueno, no somos una iglesia con tantos ricos, ¿verdad? Quisiéramos tener unos cuantos ricos. O muchos dirán, bueno, pero aquí no hay ricos a ese nivel. Deme un momentito y le voy a mostrar cómo el carácter de esos ricos es muy parecido a lo de nosotros los pobres. Así que la advertencia viene dada, no necesariamente porque los creyentes en el tiempo de Santiago, los creyentes en el tiempo de Santiago que tenían posesiones estaban viviendo desenfrenadamente, no necesariamente por ello, aunque pudiera ser que algunos dentro de tantos estuvieran dando una mala señal. Y aunque esto pudiera ser, en el contexto en que Santiago escribe, recuerden que nosotros cuando predicábamos en el capítulo 7, en el capítulo 4, cuando enseñábamos allí, le decíamos que los judíos tenían una característica, o tienen una característica, y es que son buenos comerciantes. Ellos eran buenos comerciantes. Así que ellos estaban haciendo dinero con el comercio. Recuerden cómo ellos planificaron todo y dieron por sentado las cosas que iban a obtener. O sea, el éxito que habían tenido anteriormente lo estaba llevando a que su corazón creyera que ellos podían seguir haciéndolo sin tomar en cuenta a Dios. Entonces muchos de estos hermanos de la iglesia es posible que estuvieran trabajando, generando y ganando dinero en este contexto. Pero muy posiblemente, hermanos, y es lo más seguro, muchos de los hermanos o de la gente a la que Santiago se refiere simplemente eran trabajadores de aquellos ricos a los que se mencionan aquí. Así que Santiago comienza dando una advertencia o haciendo un llamado a esos ricos en el versículo 1. Y le dice, vamos ahora. Y otra traducción lo que dice es, oigan ricos lo que tengo que decirle. Lloren y aúllen por las miserias que vendrán. Parece que yo quiero que tenga tanta misericordia, que van dos veces que se me va la misericordia por la miseria. Por las miserias que os vendrán. Y son palabras fuertes, hermanos. O sea, tal vez para nosotros no suenen tan fuertes. Pero Santiago le está diciendo, lloren y griten por las miserias que le vendrán. Pero no lo entendemos tal vez en la magnitud de ella, porque no hemos entendido lo que significan las palabras en su sentido original. La palabra llorad significa lamentarse en gran manera y describe el lamento que tiene una persona cuando ha perdido un ser querido. Cuando ha perdido un ser querido. Así que cuando él le dice lloren, le está diciendo lloren con el sentimiento como si alguien se le ha muerto. Como si alguien se le ha muerto. Y luego le dice aullad, que traducido en otras versiones es griten. Pero no es griten de cualquier manera. La palabra allí, en el original, hermano, aparece una sola vez en todo el Nuevo Testamento. Una sola vez en todo el Testamento, en todo el Nuevo Testamento, y describe un chillido o un grito que viene como consecuencia de un dolor muy profundo. Así que si combinamos ambas palabras, lo que estamos diciendo en una misma acción significa que el dolor es tan grande y pesado, pero a la vez es tan abrumador que va a llegar en un momento a explotar y te hará gritar. Ese es el sentido de Santiago. O sea, lloren y griten por la miseria que le vendrá. Así que Santiago acogió muy bien las palabras que él quería que se quedaran plasmadas en el corazón de ellos, muy clavadas. Y la miseria que vendrá, hermanos, al ver desvanecerse todo, ellos van a llorar, van a gritar, cuando vea que todo lo que poseen se ha desvanecido. En el versículo 2 dice, vuestras riquezas están podridas, y vuestras ropas están comidas de polilla, y vuestro oro y vuestras platas están enmohecidas, y ese moho testificará contra vosotros, y devorará toda vuestra carne como el fuego. Habéis acumulado tesoro para los días postreros. Y Santiago usa nuevamente tres palabras cuando dice todo esto en el del versículo 2 y 3, que tienen que ver con las riquezas de aquellos tiempos. La palabra para podrirse sugiere que se trata de cereales, y ellos eran grandes fabricantes de cereales. Recuerden la parábola que vimos en la predicación pasada. Este hombre rico, ¿qué hizo? Tenía mucho, tanto que no sabía dónde guardarlo. Así que fue que hizo, derribó sus graneros y guardó todo su fruto. Guardó todos los cereales, todo lo que había tenido, él lo puso allí. La ropa también era una fuente de riqueza. La ropa era una fuente de riqueza, un medio de comercio. ¿Ustedes recuerdan cuando los hermanos de José llegan a Egipto? ¿Qué es lo que José les regala aparte de la comida? Le da ropas. ¿O qué fue lo que trajo el juicio sobre Acán, la nación y su familia? Un manto babilónico, un manto de gran oro. Así que Santiago está enfocándose hacia las cosas que producían riqueza en ese momento. Así que ellos sabían de qué él le estaba hablando. Y sobre todo cuando llega a la parte final del versículo 4, él le dice, la descomposición llegará a tal punto que su oro y su plata se corroerán. Su oro y su plata se corroerán. Y lo extraordinario es, hermano, que el oro y la plata no están supuestos a corroerse. No están supuestos a dañarse, no están supuestos a podrirse. Pero Santiago le advierte de una manera viva que hasta lo más precioso y lo que era aparentemente indestructible se iba a destruir. Se iba a destruir. Por eso es que Sofonía, en el capítulo 1, versículo 18, tiempo atrás, le dice, ni tu plata ni tu oro podrán librarte en el día de la ira de Jehová. Ni tu oro ni tu plata podrán librarte en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumido con el fuego de su celo. Y eso habla, hermano, que nada de lo que nosotros podamos acumular, tener, nos servirá en el día del juicio. Nada de eso servirá en el día del juicio. Nosotros tenemos que poner una nota de balance en este punto. Aquí no estamos diciendo, hermano, que tenemos que ser pobres. No estoy diciendo que tenemos que ser pobres. No estamos enseñando que el rico se va a perder por ser rico y el pobre se va a salvar por ser pobre. No es eso lo que estamos diciendo. Pero sí estamos viendo que el amor a la riqueza, que el amor al dinero pueden desviar nuestro corazón y pueden llevarnos a caminar por lugares que si nos hubiesen preguntado antes de darnos la riqueza, nunca hubiésemos pensado ir por ahí. Nunca lo hubiésemos pensado. Pero la riqueza puede llevarnos a caminar esos caminos. Porque mientras más tiene, más quiere. Y no importa cómo lo vayas a conseguir. El dinero se habrá convertido en un Dios. Y cuando el dinero se convierte en un Dios en el corazón del hombre, el hombre hará lo que sea por su Dios. Hará lo que sea por su Dios. Pablo advierte del peligro de la riqueza. Primera de Timoteo, vamos allá, capítulo 6. Primera de Timoteo 6, verso 8. Le dice Pablo, verso 8, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Así que no es un cuento, hermano, no es un cuento ni es un asunto de meter miedo. El problema aquí no es ser rico, ser pobre o ser clase media. El problema es qué lugar le estás dando al dinero en tu vida. Ese es el punto, hermanos. Ojalá todos seamos ricos. Se ríen, pero si yo dijera ojalá todos seamos pobres. El problema no es el rico, pobre o clase media. El problema es, mi hermano, qué lugar tú estás dándole al dinero en tu corazón. ¿Qué lugar ocupa el dinero en tu corazón? Porque tus acciones, mi hermano, mostrarán esto. Tus acciones van a mostrar qué lugar le estás dando a las riquezas y a los bienes terrenales. El carácter de muchos creyentes, mis hermanos, evidencia quién es su Dios. Evidencia quién es su Dios. En qué están creyendo. Más que condenar a alguien por ser rico o ser pobre, sus hechos y la manera en cómo ellos usan lo que Dios ha puesto en sus manos testificará contra ellos y contra ustedes, hermanos. No es el vecino, tus hechos y lo que tú haces con lo que Dios ha puesto en tu mano, eso se levantará para testificar en contra tuya. No va a ser necesario, gente. No va a ser necesario que personas se levanten. Tus hechos se levantarán y testificarán en contra tuya. Hay muchos hombres y mujeres de Dios en toda la Biblia que fueron ricos. Y nosotros conocemos mucho en nuestra vida. ¿Qué podemos decir de Abraham? Abraham tenía posesiones. Abraham tenía bienes. David tenía todo un reinado. David no fue pobre siempre. Y de Job se dice que, Job 29, 12, vayan allá y vea cómo se habla del rico Job. No del pobre Job, del rico Job. Porque yo libraba al pobre que clamaba, dice Job, y era al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda daba yo alegría. Me vestía de justicia, y ella me cubría como manto, y diadema era mi rectitud. Versículo 15, yo era ojo al ciego, pie al cojo y a lo menesteroso. Padre, ven un hombre rico usando bien lo que Dios había puesto en su mano. Ahí está Job. Hermano, si el capítulo 1 narra de toda la riqueza de Job y de toda la que tuvo después de toda su prueba. Pero también vemos personas pobres, muy pobres, en estrecho, a punto de morir, dando a Dios lo único que tenían. Cuando en Primera de Reyes, capítulo 17, Elías llega acerca de Sarepta, ¿qué ocurrió allí? ¿Qué es lo que está pasando? Versículo 10 del capítulo 17 de Reyes, de Primera de Reyes. Entonces él, hablando de Elías, se levantó y fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él le llamó y le dijo, te ruego me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová, tu Dios, que no tengo pan cocido. Solo un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y mis hijos, para que lo comamos y nos dejemos morir. Y Elías dijo, no tengas temor. Ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después haz para ti y tus hijos. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho, la harina no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Hermanos, ¿y qué estábamos viendo allí? Una mujer que no tenía nada que dar, pero de lo poco que tenía, de eso dio. De eso dio. Entonces, ¿cuál es el énfasis de lo que estamos diciendo? Hermanos, el énfasis está en cómo vemos el dinero y el uso que le damos a él. No hay que ser rico, hermano, para malgastar el dinero. Eso es un cuento. Eso es un cuento. Es cierto que ellos malgastan mucho el dinero, pero no hay que ser rico para malgastarlo. Si no, sea sincero con usted mismo. Sea sincero con usted mismo y usted verá cómo tal vez usted no tiene hoy lo que debiera tener porque lo malgastó. Porque lo malgastó. Compró lo que no debió comprar. Hizo lo que no debió hacer. Y usted se pone a analizar y usted va a ver, él gasta en su escala y yo malgasto en la mía. Al final, hermanos, estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de lo mismo. Vamos a ver, en segundo lugar, el carácter de estos hombres y vamos a identificar el pecado de ellos. Y vamos a ver cómo muchas veces nosotros, entonces, también entramos en el mismo pecado que estos ricos. Versículo 3. Vuestro oro y vuestra plata se han enmohecido, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestra carne como fuego. Habéis acumulado riquezas. Estos hombres acumulaban riqueza, hermanos. Y yo le aseguro, o usted puede estar seguro, que por lo que dicen los versículos siguientes, no era para ellos tener un ahorro prudente para si se presentaba algo. No era para tener un ahorro prudente por si me le da una fiebre al muchacho, hay que comprar una medicina o hay que salir. No, no, no. Estos hombres estaban acumulando riqueza. ¿Saben para qué? Para vivir en sus deleites. Dice el versículo más adelante que ellos eran disoluptos. O sea, ellos andaban vagando en el mundo, dándose la vida que querían, gastando como querían, gastando hasta lo que no debían gastar y no pensaban para nadie en los demás. Para nadie. Tenían una vida ostentosa. Mientras más dinero tenían, más dinero querían. ¿Y sabe cuál era el propósito? Satisfacer su orgullo, llenar su ego. Porque eso es lo que da el dinero, hermano. El amor al dinero, eso es lo que da. Tener mucho dinero, ¿qué hace sentir a la gente? La gente cuando tiene mucho dinero se siente grande. Y nosotros tal vez decimos, bueno, no lo podemos decir por experiencia porque no tenemos nada. Pero hemos sido muchas veces avasallados por aquellos que tienen dinero. Hemos llegado a lugares y hemos visto cómo a ellos se les da una preferencia por encima de nosotros. Hemos sufrido en carne propia, no el tenerlo, sino el estar por debajo de aquellos que lo tienen. Y ustedes lo saben. Se sienten grandes, se sienten autosuficientes. Tienen un sentido, el dinero da un sentido de independencia, de que no necesita a nadie ni a nada, incluyendo a Dios. Incluyendo a Dios, pues tienen lo que quieren, cuando quieren, donde quieren, y a quien quieren, y por encima de quien sea. Y se jactan de su poder, se jactan de su riqueza. Esto hace el dinero, hermano, da sensación de grandeza, da sensación de grandeza. Si no, no hubiera un dicho popular que dice, dale poder a un hombre, ¿y qué pasará? Y lo conocerás, y lo conocerás. Ese es el corazón del hombre natural. Si usted hace una encuesta y empieza a preguntarle aquí, ¿para qué tú quieres tener dinero? Como ya hemos dicho esto, tal vez tarden un rato en responder. Pero si lo hubiésemos hecho antes de entrar, nos daría vergüenza leer las respuestas. Nos daría vergüenza leer las respuestas en muchos casos. Y debemos preguntarnos, hermano, cuando el Señor me ha dado algo, cuando el Señor ha puesto algo en tus manos y te ha dado un poco más de lo que tú necesitas, ¿qué tú haces con el excedente? Pregúntate. O sea, ¿qué tú haces cuando es evidente que Dios te ha bendecido más de lo que tú has pedido? Hermano, ¿qué hacemos con ese excedente? ¿Hacemos como esos ricos? ¿Nos dedicamos a disfrutar nuestra vida, a gozar nuestra vida, a gastar en nuestros deleites? Porque pudiéramos estar siendo muy parecidos a ellos. ¿Has participado tus hermanos de la bendición que Dios te ha dado? ¿O al menos has pensado en ese hermano que tiene una necesidad, ese hermano en particular que está en cierta circunstancia? Hermano, porque yo no estoy hablando de que usted consiguió algo y vino y hizo una fiesta para darnos de comer a todos los hermanos. Hermano, no estamos hablando de eso. Usted sabe de qué estamos hablando. Usted sabe de qué estamos hablando. No es que cada vez que usted tiene dos o tres pesos que le quedaron una quincena, usted va a salir a hacer una fiesta. Usted sabe a qué nos estamos refiriendo. No me miren con esa cara como de que no sé. Usted y yo sabemos. Usted sabe a qué nos referimos. El rico está afanado por llenar su cuenta y tener más y más y más y más. Y como la cuenta de los bancos nunca se llenan, a ellos que le importa seguir echándole. No piensan en los demás. Pero tú, mi hermano, yo sé que no tienes la intención de acumular riqueza porque no te dan para tanto. Pero igual que el rico, tampoco piensas en los demás. Tal vez no te da para guardar tanto como ellos. Pero al final, ambos son iguales. Ni él piensa en el prójimo, ni tú tampoco piensas en tus hermanos. Así que a la larga tus hechos van a testificar contra ti lo mismo que van a testificar contra aquel rico. Y a veces, hermano, nosotros animamos a algunos, para ayudar a otro en medio nuestro. Nuestro hermano Joselín tiene un trabajo precioso en cuanto al ministerio diaconal en eso. Hermano, si es penoso, cuando muchas veces nos acercamos a alguien para ayudar a un hermano con una determinada circunstancia, situación, y muchas veces con asuntos de salud, la cara larga que ponen muchos hermanos. Y ustedes saben que han llegado algunos a decir, pero ¿y para qué está la iglesia? ¿Yo diezmo? Hermanos, eso es vergonzoso. El participar de la obra es un privilegio, no una obligación. Es un privilegio. Cuando usted puede sacar algo para ayudar al hermano en medio de su necesidad y la iglesia pone su parte y usted pone su parte y aquel hermano pone su parte, hermano, Dios es grandemente glorificado porque ahí se muestra el amor de los unos para con los otros. ¿En qué? En que nos amamos. Pero muchos ponen cara larga y dicen, pero yo diezmo. ¿Y saben por qué, hermano? Porque entienden que el dinero que poseen es suyo. Entienden que el dinero que poseen es suyo. Miren dos pasajes de cómo Dios ve a aquellos que participan en este privilegio de ayudar a sus hermanos. Proverbio capítulo 19, versículo 17. A Jehová presta el que da al pobre. Y el bien que ha hecho, se lo volverá a pagar. Proverbio 28, versículo 27. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Mis hermanos, cuando tengan la oportunidad de dar, den. De lo poco o de lo mucho, compartan. Porque eso es lo que Dios espera de nosotros. Que veamos el dinero y los bienes no como un fin, sino como un medio. Como un medio que usa nuestro buen Dios para bendecir a otros y bendecirnos a nosotros. Y bendecirnos a nosotros. No hagamos como estos ricos que se preocuparon por acumular riquezas. Esa era su única preocupación. En segundo lugar, estos hombres eran engañadores. Engañadores, versículo 4. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestra tierra, el cual por el engaño no le ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Fíjense a dónde lleva la avaricia. Y esto es un efecto dominó. El amor al dinero primero te lleva a acumularlo, pero después te lleva a engañar para seguir acumulando. Engañar para seguir acumulando. Y es algo serio. Y en todas las escrituras, en el Antiguo Testamento, Dios había legislado precisamente sobre esos aspectos. La Biblia no deja lugar a duda en que el obrero es digno de su salario. Lucas 10:7 nos habla de eso. Primera de Timoteo 5:18 que acabamos de leer también. Era por eso, porque las misericordias de Dios se mostraban para el pueblo y para con los pobres, aún en sus leyes, aún en las leyes. Noten lo que dice Deuteronomio, capítulo 14, versículo 15. No oprimas al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra, dentro de tus ciudades. En su día le dará su jornal, en español su pago, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti al Señor y sea en ti pecado. Y sea en ti pecado. En pocas palabras, hermano, no sean malapaga. No sean malapaga. Este es un mal general de los hombres. Y hoy es igualito. Hoy es igualito. Mucha gente, cuando llega la hora de pagar, se hacen los locos, los desentendidos, no saben, no entienden, no ven. Hermanos, y eso es una maldad del rico nada más. El rico únicamente que es así. No. Aquí hay muchos con negocios, muchos que quieren tener negocios. Pero aquí también hay personas que tienen servicio en su casa, que llaman un plomero para hacer un trabajo, que llaman un electricista para hacer un trabajo, que tratan con personas, que son jefes, que son empleados. Hay de todo en diferentes áreas. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo somos nosotros con la gente que negocia con nosotros? Pregúntese por un momento eso. ¿Cómo tú eres con las personas que dependen de ti? Estos ricos se robaban el dinero de sus trabajadores y les retenían el pago hasta que se harten. Y sería bueno que nosotros pensemos en eso y pensemos cómo nosotros nos manejamos, porque muchas veces nosotros estamos muy dispuestos para defender los chelitos que la gloria de Dios. Estamos muy dispuestos a defender los chelitos que la gloria de Dios. Y no es que usted no defienda su chelito, pero la gloria de Dios está por encima de su chelito. Grábese eso, hermano. Grábese eso. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando alguien le está haciendo un trabajo en su casa y termina, y usted está buscándole pero, defecto, eso no quedó como yo quería, no fue como hablamos, no fue como aquello, y muchas veces el trabajo está bien hecho. Pero lo que hay detrás de eso no es afear el trabajo, es decirle que el trabajo no quedó como queríamos, no está como queríamos. Bueno, entonces mira, vamos a tener que bajarle algo a eso, porque entonces eso no fue lo que tú y yo hablamos. Ladrón, te estás robando, porque tú sabes que eso quedó como acordaron. Y eso testificará en contra de nosotros. ¿Acordó 1,000 pesos? Pague los 1,000 pesos. Su sí sea sí. Si usted acordó pagar 1,000 pesos, pague los 1,000 pesos. Deje esos pensamientos egoístas, porque eso es pecado. Eso es pecado. Tírelo como usted quiera, véalo como usted quiera. Pecado, mi hermano. Eso es pecado. Cuando usted pone a alguien a trabajar sin acordar el precio del trabajo, para que al final del trabajo, como está hecho, él tiene que coger lo que tú le des. Porque hay muchos que hacen eso. Mire, pero no, trabaja ahí, ¿no? El trabajo está hecho. Mire, ¿cuánto es? 100 pesos. Pero tú te estás volviendo loco. Pero el moreno de allí me lo hace 50. Y yo le doy 30 y no pelea. Hermano, eso es engañar. Eso es engañar. Eso es robar. Sí, aunque usted lo vea de otra manera, lo mismo que hacen esos ricos, eso mismo estamos haciendo nosotros. Y hay gente que a veces ni quiere negociar con evangélicos porque son más tigres. ¿Usted no ha escuchado eso? Sí, yo lo he escuchado. Y qué pena. Qué pena que preferimos, ¿verdad?, pisar el nombre de Dios antes que levantarlo y ponerlo en alto por 3 pesos, por 100 pesos, por 1,000 pesos, por lo que sea. No, mi hermano, pague lo que cuesta el trabajo. Levítico, versículo 19, capítulo 13. No oprimas a tu prójimo, ni le robarás, ni le retendrás el salario en tu casa hasta la mañana. Si terminó su trabajo, pague, mi hermano. Pague. Porque usted no quería que le hagan el trabajo está hecho. Pues si el trabajo está hecho, hermano, pague. No diga al prójimo, anda y vuelve mañana, que mañana te daré. Cuando tienes contigo con qué darle. Y ven el punto. O sea, si tienes con qué pagarle, si el dinero está ahí. Óyeme, él hizo su trabajo. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Honrar el trabajo del otro como nos gustaría que lo honren si nosotros lo hiciéramos. Como si nosotros lo hiciéramos. Ay, del que edifica su casa sin justicia y su sala sin iniquidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. Jeremías 22:3. Oigan bien, se lo voy a repetir porque si no lo oyeron. Ay, del que edifica su casa sin justicia y su sala sin equidad, sirviéndose del prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. Hermano, es un asunto serio y es una práctica muy común en el día de hoy. A la gente le encanta regatear. Y estamos tan acostumbrados a eso que hasta cuando vamos a vender, ya ponemos un precio sobre el precio porque sabemos que la gente va a pedir rebaja. Porque sabemos que la gente va a gritar. Entonces nosotros debemos, hermano, aprender a ser justo con las cosas. Yo no estoy diciendo que tú pagues todo lo que te pidan. Yo no estoy hablando de eso. Pero sí que sea justo en tu negocio. Sé justo en tu negocio. Si acordarte pagar algo, paga eso. Porque tu palabra tiene valor. Y Dios la va a usar o a tu favor o en contra. Tu palabra tiene valor. Trate, hermano, los trabajos. Yo sé que muchas veces hay gente que le gusta empezar a trabajar sin para después verle, viene el problema, trate su trabajo. Mi hermano, mire, necesito que me haga eso, ¿cuánto es? No se preocupe, hermano, que, no, hermano, dígame cuánto es. No, hermano, mire, si no me dice, no comience. Porque cuando usted termine, yo quiero tener con qué pagarle, yo quiero honrar mi compromiso. Pero ¿y si después usted me pide lo que yo no tengo? Mi hermano, mira, el trabajo vale 3,000 pesos y yo tengo 1,500. Te puedo dar eso adelante y pagarte los otros luego. Usted puede acordar. Pero hermano, no quiera dar los 1,500 y no pagar los otros 1,500. No, así no. Y eso se convierte en algo tan común en nuestra vida que se nos olvida que aún sobre esas pequeñas cosas Dios ha legislado. Y que aún de esas pequeñas cosas vamos a dar cuenta. Hermanos, trate los trabajos. Sea justo. La gente sabe cuando nosotros queremos engañarlo. ¿Usted cree que no? Cuando usted está pidiendo rebaja por algo y ya llegaron al precio justo y usted sigue por abajo, la gente se da cuenta. No somos tontos. La gente se da cuenta cuando uno quiere pagar menos de lo que las cosas cuesten. Y eso habla más que el evangelio que predicamos. Eso habla más que el evangelio que predicamos. Cuando alguien hace negocio contigo, mi hermano, la gloria de Dios debe ser evidente para ellos. Debe ser evidente para ellos. No es una opción. Si somos hijos de Dios, tenemos que portarnos como hijos de Dios en los negocios. No es en la iglesia nada más, mi hermano. Mis negocios deben decir que yo soy hijo de Dios. Mi negocio, mis conversaciones, mi trato y todo lo que yo hago en mi vida debe mostrar que yo soy hijo de Dios. Si no actúas con verdad, la gente se va a dar cuenta. Debemos ser justos, pagar lo que las cosas cuesten. Y si hay algo que queremos y entendemos que está en un sobrevalor, hermano, no lo compre, usted no está obligado a comprarlo, vaya a otro sitio. Pero no se ensañe con que eso es lo que quiero, y eso es lo que quiero, y ese es el que quiero, y está peleando con el tipo. Mi hermano, si usted sabe que eso no cuesta lo que le están pidiendo, vaya a otro lugar. Pero no se enfraque en una discusión estéril que al final termina maltratando tu testimonio. Debemos actuar con verdad y conforme a la verdad, mi hermano, porque esa es nuestra principal predicación del Evangelio a aquellos que negocian con nosotros. Cuando actuamos con verdad y conforme a la verdad, le estamos diciendo a la gente que nosotros queremos honrar y glorificar el nombre del Dios en el que hemos creído. No pondrás bozal al buey que trilla. Digno es el obrero de su salario. Digno es el obrero de su salario. Esto demostrará, mi hermano, si nosotros estamos entendiendo la idea principal del libro de Santiago. Ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores olvidadizos. Porque hay muchos que nos volvemos bla, 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 bla. Y cuando usted lo ve negociando, mire, se quitan la chaqueta del Evangelio, la ponen aquí y vamos a asociar esto ahora. Que no, es que este mundo está lleno de liebres. Y si tú no te pones liebre como ellos, te comen. Mentira. Mentira. Eso es lo que el mundo quiere clavarnos en la mente. Pero eso no es verdad. La bendición de Dios está sobre los justos, sobre los que le temen. No me conviene el negocio, me voy. Me están proponiendo malas cosas, me voy. Mira, pero es el negocio de tu vida. Y tu familia, y tus hijos. Diré como la viuda de Sarepta. Viva Jehová, que lo único que tengo me comeré, aunque me siente a morir, pero no habrá justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Hermanos, debemos aplicar esas verdades que Santiago está criticando y atacando de los ricos, para ver en cuáles de ellas nosotros estamos también caminando. Debemos, hermanos, procurar ser justos en nuestra casa, en nuestro negocio, en la iglesia, en el trabajo, en todas las áreas de nuestras vidas. Y nuestra oración debe ser que Dios nos ayude a ponerlo a Él por encima de todas las cosas. Porque somos débiles y vamos a flaquear muchas veces. ¿Y quién es suficiente para estas cosas? Pero Dios nos ha dado su Espíritu. Y su Espíritu ha de ayudarnos, ha de fortalecernos, ha de sostenernos y ha de convencernos cuando estamos a punto de fallar. No, mi hermano, mira las promesas que el Señor ha dado. Y como dice el himno, todas las promesas del Señor serán un apoyo en nuestra vida terrenal. Tres aspectos más que se muestran del carácter de estos hombres, pero no lo vamos a ver por motivo de tiempo, es que eran amadores de sí mismos. ¿Ven para qué usaban su dinero? Eran hedonistas, se amaban ellos mismos y su principal objetivo era satisfacer sus deseos. Por eso dice que eran disolutos, andaban gastando el dinero como a ellos mejor les parecía. Vivían vida de bohemio, vidas ostentosas y eran de por demás asesinos. Y cuando Santiago dice asesino, no era que ellos cogían un revólver para ir a matar a los trabajadores. No se refiere a eso. ¿Sabe a qué? A que muchos de sus trabajadores dependían de ese salario para darle de comer a sus hijos y ellos los retenían. Y sus hijos entonces pasaban días y días de hambre mientras no le pagaban. Días y días de hambre. Pero déjame recordarte algo, hermano. El que escoge ese camino, escoge también su fin. Solito. El que escoge ese camino, escoge también el fin. El destino del ganado es engordado ¿para qué? ¿Para qué se engordan los puercos? ¿Sabes qué sabe eso ya? Año y año engordando el puerco, poniendo el cuerpo. ¿Para qué? Para que el 24 de diciembre llegue el día de la matanza. Y dice el pasaje que así engordaron ellos sus corazones. Lo engordaron y lo engordaron y lo engordaron y lo pusieron bien para el día del juicio de Jehová. Para el día del juicio de Jehová. Ellos no andaban más que buscando lujo, exceso, eran egoístas, egocéntricos, y han engordado. Y han engordado su expediente para el día del juicio. Hermanos, el egoísmo siempre conduce a la destrucción del alma. El egoísmo siempre va a conducir a la destrucción del alma. ¿Ven cómo el rico y el pobre caen en los mismos pecados cada uno en su nivel? Vamos a ver algunas aplicaciones breves. Hermanos, la generosidad es un atributo de Dios. Jesús mostró generosidad todos los días con aquellos que le seguían. Y Él espera de nosotros lo mismo. Él espera de nosotros lo mismo. Yo recuerdo, hace unos años, el pastor Frank Barker daba el testimonio de cómo Dios le había bendecido en su vida en medio nuestro. Y él daba el testimonio que el año en que más dinero él dio para la obra de Dios fue el año en que su negocio más vendió. Y ese hermano, y el pastor Guzmán no me deja mentir, duró más de 17 años viniendo a nuestra iglesia. Y nuestra iglesia nunca pagó un pasaje para que ese hombre viniera aquí. Nunca pagó un pasaje, usted no me deja mentir. Ese hombre pagaba sus pasajes, sus hoteles, todo. Al final queríamos hacerle un regalo y no encontrábamos ni siquiera qué regalarle. Le dimos un cuadro de fotos y eso, con eso él fue feliz. Un cuadro de fotos fue lo que le regalamos. Pero ese hombre durante todo ese tiempo ha mostrado generosidad para con la obra de Dios, para con nosotros como iglesia. Y aún cuando ya no puede viajar, está mandando hombres generosos. La semana pasada había uno de los que él ha enviado. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Tal vez no podemos enviar un misionero, tal vez no podamos enviar a alguien, pero sí podemos ayudar a algunos en medio nuestro que están en necesidad. Sí podemos, como hizo un hermano en medio nuestro, el año pasado, en diciembre, reunió un grupo de hermanos y preparó como 9 cenas de Navidad entre ellos y fue y la llevó a los hermanos. Usted no tiene que esperar que la iglesia haga eso. Entiéndame. Usted no tiene que esperar que la iglesia haga eso. Es un privilegio suyo. Que usted debe ejercerlo. Que usted debe preocuparse por ser generoso con aquellos que necesitan. Y usted no tiene que ser rico para eso. De lo poco que Dios nos ha dado, demos. Demos. Hermanos, en segundo lugar, mientras ves el dinero como tuyo y como el que te faja, como el que josea esos pesitos, vas a tener problemas para manejarlo bien. ¿Sabe por qué? Porque como es tuyo, tú haces lo que tú quieras con ellos, no tienes que darle explicación a nadie. Eso es mental. Muchas veces decimos eso, ¿verdad? Pero eso es mío. Y con lo mío yo hago lo que yo quiera. Es un pensamiento lógico. A nadie le importa cómo yo lo gaste. Pero si empezamos a ver el dinero, hermanos, mucho o poco, como la fiel y bondadosa provisión de Dios, entonces nosotros vamos a ver el dinero de otra manera. Vamos a ver el dinero de otra manera. Y vamos a pensar como pensaron aquellos hombres. El Señor le dio unos talentos y se fue. Pero ellos tuvieron que trabajar y cuando el Señor volvió, ¿qué pasó? Tuvieron que dar cuenta de los talentos que habían puesto en sus manos. Si vemos el dinero como la fiel provisión de Dios para con nosotros, entonces lo vamos a manejar con cuidado porque tendremos que darle a Dios cuenta de qué hemos hecho con lo que Él ha puesto en nuestras manos. Debemos cambiar, hermanos, la visión que tenemos con relación al dinero. En tercer lugar, hermanos, última aplicación, guarda el testimonio de Dios y del Evangelio en tus negociaciones. Hay veces que es mejor perder, hay veces que es mejor ceder, pero que el nombre de Dios no sea vituperado por nuestra culpa. Que el nombre de Dios y del Evangelio no sea vituperado por nuestras culpas. Cuando vayas a hacer negocio, hermano, haz negocio pensando en la gloria de Dios. Vende a un precio justo para que Dios sea glorificado. Compra a un precio justo. Sé transparente. Recuerda que lo que vayas a comprar o vender o a contratar o a rescindir un contrato, todo tiene que ver y va a hablar de tu relación con Dios. Va a hablar de tu relación con Dios. Esas cosas van a decir quién es tu Dios, si las riquezas o si Jehová. El Señor Jesús lo dijo con esta palabra en Mateo 6, 19. No os hagáis tesoros en la tierra donde la porilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan. Haced tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde los ladrones no minan y hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Allí estará vuestro corazón. Hermano, que Dios nos ayude a nosotros poder ver esas verdades, porque a simple vista el pasaje no parece que va a decir tantas cosas. Pero sin embargo tiene muchas enseñanzas prácticas para nosotros. Y Dios es el Dios de la riqueza, hermano. Si Dios quiere hacerte rico, te harás rico. Pero procura en medio de tu abundancia serle fiel a Él. Vamos a terminar leyendo el Salmo 52. Y luego vamos a orar. Dice el Salmo 52, no te jactes de maldad, oh poderoso. La misericordia de Dios es continua. Agravio maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabra perniciosa, engañosa lengua. Por tanto, Dios te destruirá para siempre. Te asolará y te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Verán los justos y temerán y se reirán de él diciendo, he aquí el hombre que no puso en Dios su fortaleza, sino que confió en la multitud de su riqueza y se mantuvo en su maldad. Por eso, pero yo estoy como el olivo verde en la casa de Dios, y la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre, porque así, porque lo ha hecho así. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Y te pedimos perdón porque muchas veces, aún en lo poco que hemos tenido, no hemos sido fiel a ti. Pero te oramos para que tú nos ayudes, Señor, a poder ver cada centavo, cada bien, cada bendición que llegue a nuestra vida como una provisión fiel tuya. Y nosotros podamos mirar hacia nuestros hermanos y en lo poco o en lo mucho que podamos ayudar, nuestro corazón se incline para dar a aquellos que necesitan. Padre, ayúdanos a cada día nosotros poder poner tu nombre en alto. Que cada hermano que tenga negocio pueda poner tu gloria en alto. Que cada hermano que trata con personas, que sea jefe, empleado, pueda poner tu gloria en alto. Que las cosas que hagamos y digamos hablen de tu evangelio glorioso. Oh Señor, ayúdanos a poder ser fieles testigos de la verdad. Pero ayúdanos a caminar en esa verdad. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo lo pedimos. Amén. Amén.